Carlos, pues ayer se conmemoró un día, ¿no?
Sí.
El día que reconoce un mal, una mala práctica producto de la violencia.
Yo diría una enfermedad terrible que tiene el planeta.
Es posible que ya tenga ese carácter.
Sí.
Sí. Lo que sí es claro es que producto de esa migración sí se produce una serie de complejidades que afectan la salud de las personas, entre otras cosas más, por supuesto. Uh-huh. ¿Quién está con nosotros para hablar de ese tema?
Paola Pachón. Paola, muy buenos días. Ella hace parte de la diócesis negativa y entre sus funciones tiene todo este tema de las migraciones. Paola, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Paola, cuéntenos un poco lo que hace la Iglesia Católica frente a estas realidades tan pavorosas de la migración forzada, en este caso por lo más cercano de Venezuela, pero que en el mundo representa realmente horrores, casi 68 millones de personas que han sido desplazadas en el mundo en los últimos años. Cuéntanos un poco de lo que ustedes hacen.
Nosotros estamos un poco guiados del mensaje mundial que el Papa envió para este año, enfocado a los refugiados y a los migrantes, y de acuerdo a eso estamos trabajando en torno a, digamos que a programas de prevención, garantizando sus derechos. Justamente el 25 de julio vamos a trabajar todo el tema de la garantía de derechos y todo bajo los cuatro verbos rectores que él propone. El primero ya se celebró, que fue la acogida. Entonces diferentes actores están buscando estrategias a través de permisos de trabajo, buscándoles opción de empleo, albergues. El próximo verbo es el de la protección. Desde allí estamos trabajando con consultorios jurídicos de universidades que puedan orientar, si bien a las personas en todo el tema de sus permisos, de la regularidad que deben tener en el país y los requisitos que deben cumplir, también de pronto darles otras opciones en el país. Entonces, son acciones que están encaminadas a ese mensaje y propiamente a buscar en última instancia una política pública un poco más sólida en relación a la población migrante.
Sí. Paola, las personas normalmente cuando llegan al país, claro, pasan la frontera y tienen que hacer toda la diligencia que les obliga Migración Colombia, pero casi siempre buscan a la iglesia, se refugian en la iglesia. En concreto, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica Colombiana frente a esta realidad de las migraciones en nuestro país?
Bueno, en concreto tenemos la Fundación para la Atención del Migrante. Las personas sí realmente llegan a la iglesia en primer momento y se les brinda acogida. En estos lugares tienen alimentación, tienen oportunidad de conseguir empleo y también desde la iglesia o puntualmente desde la diócesis estamos brindando procesos de formación para el trabajo. Entonces muchos de ellos tienen que especializarse en diferentes áreas y se les está dando diferentes opciones para la formación, también en temas de pronto para la consecución de trabajo. Esto les ayuda bastante.
Ciertamente la población venezolana en nuestro país crece, pero ¿qué están esperando ustedes frente a la realidad política de este país y bueno, esa necesidad que tienen de salir? ¿Qué proyecciones tienen más o menos calculadas de lo que puede ser la migración de los hermanos venezolanos?
Bueno, últimamente ha aumentado y más con la última elección que se hizo en Venezuela. Creo que la migración ha sido más masiva. Entonces, lo que buscamos desde la Iglesia es que Migración Colombia sí establezca unos estatutos más claros en relación a esa acogida que deben tener los migrantes, de pronto beneficios más claros, la regularidad que no dure 2 meses, sino que pueda extenderse un poco más. Nosotros hemos estado trabajando con ACNUR, hemos estado trabajando con el CELAN, con la Conferencia Episcopal. Todo esto pues enfocado a que las personas tengan mayor garantías, que se establezca, como lo mencioné ya, lineamientos más claros, porque ellos están en proceso, un proyecto que brinda ya refugio a las personas bajo unos lineamientos más claros de estadía, de permanencia, no solo por 2 meses como ellos llegan, sino por el contrario, tengan unos beneficios en el país, incluso como personas refugiadas también, que muchas de ellas han llegado, ¿no?
Sí.
Entonces, por lo menos yo lo menciono con un caso en especial, que es una persona que ha buscado una cantidad de alternativas de estar, que esté aquí en el país, pero prontamente debe regresarse porque se cumplió su plazo para estar regular en el país. Entonces, a lo que voy es que tiene que ser más clara los estamentos, esos estatutos que se empiecen a trabajar con los migrantes, y por eso los espacios de discusión que estamos trabajando desde la iglesia a través de los conversatorios que tenemos, esos ciclos de conversatorios que estamos teniendo.
Una pregunta de curiosidad, de ignorancia. Creo que tal vez Colombia nunca había vivido una migración tan grande como la que está sufriendo, por así decirlo, con Venezuela. Entiendo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un gran acceso de europeos, pero no en la forma en la que estamos viviéndolo hoy. ¿Qué enseñanzas se pueden encontrar y de qué manera? Voy a insistir un poco en la pregunta del profesor Cantor hace un momento. ¿Cuál es la mirada que podemos tener frente a posibles situaciones de esta situación?
Bueno, esto realmente nos lleva a pensarnos también, de pronto, qué garantía tenemos cuando ocurre esta problemática, si desde los diferentes países, qué políticas tenemos, qué de pronto lineamientos nos dan esa garantía de los derechos humanos de la persona que llegue de otro país. Entonces es una reflexión que tenemos que hacer, no solo desde iglesia que nos estamos moviendo, sino también desde las diferentes entidades sociales, entre las entidades gubernamentales, y es ponernos de pronto en el trabajo de establecer, yo insisto mucho en esto, en política, por ejemplo, en nuestro país no tenemos una política clara de migración, y sí debemos tenerla, porque por eso mismo se están haciendo acciones desarticuladas, las secretarías están trabajando por su lado, sin embargo, pues obviamente estamos trabajando de la mano, pero igual se ve esas acciones muy desprendidas porque no se cuenta con una política clara. Sí. Entonces yo creo que la reflexión está en que sí tenemos que establecer más de pronto un ente que regule con mayor claridad. Muchas veces las personas que llegan al país no encuentran fácil acceso o no encuentran ni siquiera la información de cuál es el plazo para que puedan estar regular en el país. Sí hace falta un poco esa información clara hacia ellos, y que obviamente se caracterice la población, porque eso es uno de los retos también que tenemos, y es caracterizar la población que está migrante en el país, en qué términos está, si está de pronto con alguna garantía, si ha logrado de pronto algo más y que pueda beneficiar a sus cohermanos. Entonces yo creo que es una reflexión que le queda al país, y es tener mayor claridad de esas políticas que acoger a esta población.
Sí, esta situación de Venezuela es coyuntural realmente, pero en el mundo entero, el tema de la migración se está convirtiendo en un tema más que político, también de orden público. Vemos el caso de Estados Unidos, cómo le tocó al presidente Trump pues echar un poco hacia atrás por la destrucción de las familias, pero vemos también en Europa unos movimientos políticos de impedir la entrada de los migrantes. Ya lo vimos en estos días con el buque este que recoge la gente en el Mediterráneo, que fue casi imposible llegar a un puerto seguro hasta que España generosamente abrió las puertas. Es decir, es un tema realmente crucial, porque no solamente se migra por temas políticos, también por cambio climático, por hambre, sí, por necesidades. Yo creo que en ese sentido, lo que usted decía, Paola, tenemos que ponernos las pilas, porque no hay una norma, no hay un parámetro para trabajar estos temas, y que se van a seguir acentuando porque el tema está vigente.
Es verdad. Sí, como usted lo mencionó, incluso en la frontera con México se está viendo pues cómo la familia se ve destruida y se ve alejada, los niños de su madre o de sus padres, y eso también tiene que ver mucho con los la forma de manejo del gobierno, ¿no?
Sí.
Trump se ha pues dado a conocer como una un gobierno un poco tradicionalista, totalmente fuerte, rígido, asimismo es su discurso, que ha generado xenofobia, nacionalismo. Entonces, por el contrario, Peña Nieto, él tiene una visión ya poco más de participación ciudadana, incluyente, y eso es lo que de pronto se refleja en la frontera, ¿no?
Sí,
sí, y muchas veces el gobierno, por más participativo que pueda ser, pues flaquea en su gobierno, y por eso pues también el querer de muchas personas de salir de ahí hacia un mejor país que pues puede o no brindar alguna alternativa diferente.
Sí. Esos sueños se vuelven pesadillas finalmente, ¿no?
Exactamente. Sí, el sueño americano se ve permeado cuando tú llegas al país y te enfrentas con una realidad que incluso no era la que tú pensabas o que te imaginabas iba a ser diferente.
Sí.
Entonces, sí.
Una pregunta es, entiendo, según los medios internacionales, que Trump suprimió la acción que estaba cometiendo, que es realmente una violación flagrante de los derechos humanos, en especial con los niños. Pero según entiendo, también a los niños ya capturados, por así decirlo, no los dejan salir y no los dejarán encontrarse con sus papás en tiempo corto. El Papa ya se pronunció al respecto. ¿La Iglesia estadounidense puede participar de alguna manera en lograr que estos chiquitos, hemos visto fotos desgarradoras, y cualquier niño de 4, 5, 6 añitos que se separen de sus papás, pues es todo un drama? ¿La Iglesia estadounidense, con apoyo de otras iglesias, puede ayudar a que esta situación se revierta?
Sí, sí, digamos que la Iglesia es un ente primordial en toda problemática, y sobre todo a población como son nuestros niños, ¿no? Entonces lo que se suele hacer desde la Iglesia Católica propiamente en Estados Unidos es abarcar todas las instancias posibles, ya sean en este caso pues las personas que están a cargo de los niños que son separados, y es ver en qué términos está la garantía de sus derechos. Vuelvo y de pronto lo reitero, si han sido o no vulnerados, visibilizados, y si esto pues realmente se está haciendo en los parámetros que es, porque como usted lo mencionó, son niños que son alejados de su familia y realmente no vuelven a verlos sino en un largo periodo de tiempo, son llevados a casas y albergues que hasta que no se regule la persona o su familiar no pueden llegar a verlos. Entonces, en términos de Iglesia, se empieza a trabajar con todas esas entidades gubernamentales, sociales, que de alguna manera brinde un horizonte diferente o un protocolo también a seguir. Lo mismo pasa aquí en Colombia. Aquí nos solventamos mucho en la política de infancia y adolescencia. ¿Sí? Lo mismo pasará allí en ese país. Con migración también tendrán que ver el estado de pues que se les está haciendo a estas personas cuando se les aleja de sus hijos.
Sí. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Realmente es una situación muy preocupante que a todos los ciudadanos del mundo debería pues darnos un campanazo. Son 68 millones de personas que han sido desplazadas de su lugar de origen, en más de 300.000 de ellas son niños sin ningún acompañamiento, son niños que migran solos, y por ahora son algo más de 7.000 personas que han muerto en este éxodo. Y aparte de eso, 70 países están construyendo o ya han construido muros fronterizos en el 2017. Sí. Muchísimas gracias, Paola, y bueno, invitarlos a que sigan trabajando desde la Iglesia en el servicio de estas personas.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.